¿Qué es lo que se mueve, hermano? ¿Cómo
Se mueve
estás?
todo el planeta junto con nosotros. Hola, hola, hola.
¿Tú te imaginas que todo esté inmóvil, sin moverse? ¿Qué pasaría?
¿Tú te imaginas si el planeta dejara de girar? Todos nos quedaríamos como con esa velocidad de miles de kilómetros de velocidad. Estamos haciendo, dando vuelta alrededor de nosotros mismos, de un eje. Y si frena, las cosas se vuelven una mierda.
Estaba también analizando el otro día locuras mías de mi mente, de que ven acá. Todo tiene que estar en un perfecto equilibrio en el universo para que las cosas estén como están. Pero si por X o por Y algo se sale de ese equilibrio, si la Tierra se sale 2 milésimas del equilibrio que tiene de la ruta alrededor del Sol, ¿qué pasaría? Muy, 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 muy científico, muy profundo esto,
Mira,
pero.
científicamente es posible que la Tierra lo saquemos de su propia órbita y no va a pasar nada. Sin embargo, dicen que cuando el Sol va a morir, el Sol va a crecer, porque es una estrella joven, va a consumir su propio núcleo, su masa va a crecer, porque la gravedad de su núcleo no va a poder controlar la cantidad de explosiones externas y su masa exterior. Entonces el Sol va a crecer tanto como para que consuma la tierra, llega y come la tierra, lo traga. Pero
¿Tuviste lo que hicieron los chinos recientemente?
sí mandaron a una gente ahí en su propia estación espacial.
Y otra cosa que hicieron también con el sol. Ellos encendieron un reactor nuclear que simula al sol.
Sí, eso es. Eso es un colisionador. En un colisionador, dos partículas dan la velocidad, dan vuelta en altas velocidades y se chocan. Entonces, la cantidad de energía que eso puede liberar es miles de veces más que el mismo sol. Es súper peligroso, pero nosotros podemos tener con una. Miren, cuando hablan de la cantidad de energía consumida, dicen toda la humanidad durante toda su historia en el planeta, toda la energía que hemos podido consumir son como 2 minutos de energía solar. Entonces, si un colisionador podemos colisionar dos partículas y llegamos a esa cantidad de energía, podemos hacerlo una vez cada 10 años por unos segundos y todo el planeta tiene energía que sobra.
¿Y qué tan peligroso podría ser eso para el mundo? Que los chinos estén
No
inventando con
sé,
eso.
inventaron con un virus, estamos jodidos
Por
todos.
favor, no sigan inventando tanta vaina, por favor.
Chinos, por favor, quédense haciendo su puto pica pollo, gracias.
Por favor.
No, pero mira, el
No
sol.
seas mal agradecido que tú te pusiste la Sinovac.
Ah, sí, yo puse Sinovac. Yo dije, los chinos hicieron el virus. Entonces, el chino tienen el antivirus y tienen la vacuna. Entonces, Sinovac es el mejor. No, pero mira, el sol. Eso que tú estás diciendo, ¿sabes cuál sería la solución de la humanidad para salvarse del decrecimiento del sol?
¿Cuál?
Irse de aquí lo más rápido posible, pero sin embargo hay teorías donde dicen que pueden hacer unos inyectores un lado del planeta donde contrarrestan la gravedad del sol y sacan a la Tierra de su órbita natural. Los días van a ser más largos y los años van a ser más largos y el planeta se aleja un poco del sol.
Coño,
Mira,
estamos como inventando mucho.
sí, pero eso es una teoría, ni mil años no podemos hacer. Por lo menos no podemos hacerlo como civilización tipo 1.
Lo que
Así que todavía no hemos llegado a civilización
también
tipo
vi
1.
que hay un grupo de ricos en el mundo que están planificando que el próximo año puedan volar a Marte.
No, pero es que esos no son ricos, eso es SpaceX, ese es programa de Elon Musk. Elon Musk dice que de aquí a 2030 va a tener a un grupo de humanos viviendo en la Tierra, en el Marte. Va a mandarnos un grupo allá, no va a haber retorno, pero sí van a quedar viviendo allá. Yo me alistaría, pero no me van a aceptar porque yo ya revisé los requisitos de las personas que
¿Cuáles
están
son esos
cogiendo.
requisitos?
Mira, ellos están mandando a unas personas que genéticamente, primero hacen unos estudios genéticamente a las personas que van a mandar para allá para que no tengan enfermedades crónicas, no tengan enfermedades hereditarias.
Okay.
Pues no quieren mandar una persona allá que el 90% tiene probabilidad de ser diabético. ¿De dónde diablo le va a suplir insulina ya? Entonces, ellos primero estudian eso. Después tienen unos perfiles, aparte de perfiles de salud, tienen unos perfiles de trabajo. Ellos, créeme, quizás no quieran un filósofo allá, aunque entiendo que lo van a necesitar. Pero ellos están buscando personas adaptándolo a la necesidad de allá, ingeniería tal cosa, ingeniería tal cosa, mecánico, electromecánico, esto, lo otro, para ir a hacerlo.
¿Y cuántas personas más o menos tú has escuchado que ellos van a llevar?
100 personas.
100.
Sí, de esos 100, son hombres y mujeres, de esos 100 personas, dos personas son de mi nacionalidad, están preseleccionados ya. Hasta, o sea, es muy interesante el sistema que van a hacer para hacer las instalaciones allá. Van a mandar unos pequeños robots, un robot primero. Son unos robots que van a estar haciendo un trabajo muy parecido a una impresora 3D. Entonces ellos van a usar el mismo material del ambiente y van a imprimir unas casas grandes que parecen cuevas, así redondos, como cuevas redondas.
Okay.
Ellos van a imprimir, vienen arriba y lo hacen completo. Cuando ellos terminan, van a llegar los primeros humanos a hospedarse allá.
Y
él dice que de aquí 2030 lo va a hacer.
¿Y las facilidades para vivir, el agua, oxígeno?
Ellos van a mandar elementos primos para obtener los primeros, como dicen, sustentos de vida allá. Lo van a mandar. Después van a mandar elementos primos con lo que van a hacer oxígeno y agua y todo lo que necesitan. Están modificando cierto tipo de vegetales como para hacerlos criar allá, crecer allá. Modificaciones genéticas. Uno de los alimentos principales de la gente que va a vivir allá es un tipo de alga que van a comer eso. Pero el panita dice que a lo largo no va a haber problema con el agua, porque él va a extraer aguas congeladas que están en algunos sitios, y hay ríos subterráneos de agua que él puede sacarlo y utilizarlo.
Me imagino que van a tener que llevar...
Eso está súper loco.
Muchos romos para allá, porque...
Me imagino que los que van para allá son nerds, no fuman, no beben.
¡Cucho!
¡Me quedo aquí, señores! ¡Me quedo!
¡No voy por ahí!
Pero es súper eso. Lo que tú dices, que si las cosas fueran un poco más o un poco menos... Mira, lo más raro en el universo... Es la misma gravedad, es lo más común y lo más raro, porque si la gravedad fuera un poco más intenso, todo se como dicen, implotara dentro de sí mismo. O sea, la gravedad de las partículas hacía que todo se encoja como un hoyo negro. Y si fuera un poco menos tenso la gravedad, No tendríamos nada, no tuviéramos objetos especiales, estrellas, planetas, nada, no se hubiera juntado nada, todo hubiera quedado como una nube de gases sin unirse.
Es lo que te decía al principio, tiene que haber un equilibrio tan puro y simple en cada cosa, que si se desequilibra cualquier cosa, se arma un caos.
Sí, claro. Pero yo siempre lo he dicho, yo siempre digo, nuestra vida es... una pequeña orden en el medio de un universo de caos. Nosotros vivimos del caos.
Y si fuera un cristiano, dijera, Dios.
Ah, Jesús lo hizo todo. Ah, el Señor tiene el control y lo quiso Perfecto. Hacer así. Pues si lo quiso hacer así, ¿por qué no lo hizo muchísima otra cosa que podía hacer? Pero.
Digo yo. ¿Usted se iría en esa expedición a Marte?
Yo iría. Aunque me muera en el intento.
Mira. Coño, pero todo eso, eso.
Nuestras vidas es insignificante. ¿Cuántos años tenemos de civilización humana? 2000 años. 2 milenios no es nada comparándolo con la edad del planeta o el universo. Menos vale la vida de un humano. ¿Cuánto vivimos de chepa? Si el seguridad del banco no nos dispara en la cabeza. Si no nos mata un carro público explotándose, o una sonata que se le explota el tanque de gas, nos jodemos todo el mundo.
Tiene pasajero adentro.
Muchísimas cosas pueden pasar que tú puedes sobrevivir a todo. Digamos que eres endemoniadamente suertudo y no te mueres en el camino y llegas de viejo. ¿Vives qué? 70 años hasta que el cáncer te mate. 70 años en la edad del planeta. O sea, la vida de un humano en la edad del planeta es como el tiempo que escuchas ese chasquido. Nada. Entonces,
pero
que valga la pena.
Pero lo que pasa es que cuando tú tienes ese chasquido de vida, cuando tú tienes esa esencia, esa lucecita de esa vida, coño, tú quieres conservarla, porque hay muchas teorías de que existe reencarnación, de que hay otras vidas, de que vamos a esto, de que vamos a lo otro, de que vamos para el infierno, de que vamos para allá. Hay mucha teoría de qué pasa después de la muerte, pero como yo no sé lo que pasa, yo quiero por lo menos que lo que yo estoy viviendo ahora mismo, por lo menos que se alargue un poquito y disfrutarlo. Entonces, de ahí a decirte, yo me voy aunque me joda, coño loco, yo no.
Mira, te digo, tu vida es un chasquido. Quieres hacer un chasquido que no signifique nada o un chasquido que despierta a un rey. Yo quiero ser un chasquido que va a despertar a un rey. Un chasquido que vale la pena.
Sí, pero que si te va para Marte y te joden el cap,
Oh, no te...
pasando la capa de ozono, se explotó la nave con todo el mundo adentro.
Prefiero ser una persona que tuvo los cojones de hacer algo, aunque se jode en el camino.
No, díganme cobarde, se vayan otro adelante. Cuando llegue un grupo adelante, que me mandan una foto, un selfie de allá, y le subanme eso a Instagram, porque por aquí no puedo. Bueno, ahorita Mark Zuckerberg se inventa un Instagram marciano, un Facebook
Pero
marciano.
mira, la vida en el Marte, por la gravedad del Marte, la densidad de su aire, los rayos ultravioleta que recibe, obviamente en varias generaciones, las personas que van a vivir en Marte van a ser sumamente diferentes a nosotros fisiológicamente hablando. Lo primero que se le va a modificar a ellos, dicen que es su vista y su sistema respiratorio.
¿Para peor o para mejor?
Es que cuando tú hablas de evolución, tú no hablas para mejor o peor,
No.
tú hablas de adaptación.
Sí, sí, claro, adaptación en ese sentido. Lo que pasa es, por ejemplo, físicamente, para que la gente entienda lo que tú estás diciendo, de que por el ambiente donde se va a vivir allí, en Marte, en el caso específico que estamos hablando, por el sistema de oxígeno, de distancia, de lo que sea del sol, hay muchos factores que van a hacer que tu cuerpo tenga ciertas cosas diferentes, evolucione de una manera
Claro.
diferente. Pasa igual lo que pasa en la Tierra. Por ejemplo, ¿por qué la gente de Perú son chiquitico? ¿Por qué la gente
De China
de
son ojo
China
achinado.
son ojos achinados? O sea, hay diferentes factores para que esto pase. Bueno, en Perú la gente es más chiquito porque Perú está a una distancia sobre el nivel del mar bastante alta. El ser humano no necesita crecer en busca de ese oxígeno, por eso son chiquitos.
No necesariamente tienen que ser esas cosas, pero que son demasiados factores que pueden ir
Sí, pero
afectando.
todos esos
Mira,
factores lo
la gente de
hacen.
Medio Oriente, la gente que vive en los países más fríos, es más peludo.
Claro, porque el
Y
cuerpo
los negros no
necesita.
tienen pelo.
El cuerpo necesita una manera de protección. Es más, mira, tú te vas, por ejemplo, en este país a Valle Nuevo. Tú has ido a Valle Nuevo varias veces. No sé si tú has visto
Sí.
un perro en Valle Nuevo. Un perro de ahí, de la zona. Los perros de Valle Nuevo son bastante cómicos porque son los perros viralata que nosotros conocemos,
Sí.
pero lleno de pelo. ¿Y
Sí,
por qué tienen
es más
pelo?
frío.
Porque su
Mira los
cuerpo, su
mira
organismo
esos
dice,
perros,
tiene
los
que
huskies que la gente
protegerte.
trae para acá. Luego, un husky no es para este país.
No, al menos que tú vivas allá en Constanza
Y al menos
o
que
en Valle
sea
Nuevo.
Poppy, te tenga el aire prendido 24/7 en tu casa, porque el perro sufre igual que tú.
Es más, tú buscas un cerdo cimarrón en las montañas de Valle Nuevo o en las montañas del Pico Duarte y te vas a encontrar un cerdo con mucho pelo. Eso pasa porque tu organismo necesita, para poder adaptarse a ese lugar, protegerte, por eso te sale más pelo. Pero te digo, hay lugares, te puse el caso de Perú, en el caso de Ecuador, hay muchos futbolistas, por ejemplo, que van a practicar regularmente a estadios en esa zona porque están más alto
Sí,
y
claro, mira.
lógicamente tú corres y te vas a cansar más porque el nivel de oxígeno no es lo mismo que aquí.
Sí, a eso lo llaman adaptación, es un proceso atlético. Los atletas que van a Juegos Olímpicos, por ejemplo, de este país, cuando van a mandar a personas a Juegos Olímpicos, a países que son más altos, hay ciertas instalaciones que están en México, por ejemplo. Aquí los atletas, Comité Olímpico los manda a México, se quedan un tiempo allá, se adaptan al ambiente, a la altura y a todo, y después van a los Juegos Olímpicos porque el rendimiento es muy diferente.
Hay gente que va a
Mira.
México y medio se marea cuando está caminando en las calles, precisamente por eso.
Sí, mira, nosotros cuando hablamos de adaptación, la Luna, por ejemplo. La Luna, la gravedad de la Luna en relación a su masa, que es más pequeña que la Tierra, tiene aproximadamente un sexto de gravedad que tiene la Tierra. Un sexto de gravedad quiere decir que si tú aquí pesas 120 kilos, vas a la luna, la gravedad afecta a tu masa, pero tú pesas como 20 kilos. O sea, si aquí en la Tierra tú levantas 50 li libras, vas ahí arriba y levantas 300 libras como si nada.
Es como si estuvieras en una piscina.
como si estuvieras peso. En una piscina, porque tu peso es menos, porque el peso es relación de efecto de la gravedad a la masa.
Y si eso es en la Luna, que está más cerca, me imagino que en Marte va a ser también mucho, mucho más.
Sí, pero que no es de cerca o lejos. El punto es el tamaño del objeto. Mira, todos los objetos, todas las partículas tienen su gravedad. Cuando se juntan, tienen más gravedad. Y mientras más se juntan, más gravedad tienen y más se juntan.
¿Tú crees que es posible vida extraterrestre?
Creo que sí es posible. ¿Fuera de dónde?
No, fuera de lo que estamos hablando de la locura, pienso que es una locura, los que quieren mandar al 2030 habitantes a Marte. Pero fuera de todo esto, ¿crees?
100%. No lo dudo.
Yo igual. No lo dudo tampoco, porque no podemos ser nosotros tan egoístas, tan estúpidos,
si el universo, como los únicos. Si el universo es un océano, lo que nosotros hemos podido observar es como si vas a la playa, agarras una cuchara de agua del océano y lo miras y dices, pero en ese océano no vive ningún puto pez. ¿Tú sabes cuántas clases de pez viven en el océano? Esa cantidad de agua en agua de océano en la cuchara es lo que estamos viendo del universo. Tú te puedes imaginar todo lo que puede haber allá afuera y no lo hemos visto. ¿Cuánto tiempo tenemos viviendo? Te digo, tenemos 2000 años de historia escrita. Aparte de eso, ¿cuánto tiempo tenemos llevando registro de toda esa clase de cosas? Estamos fijando en eso. 70 años, 80 años. No más. Eso ni siquiera significa nada. Es como, mientras tú y yo estamos aquí grabando este podcast, tú y yo ninguno comemos nada. Tú no puedes decir que nosotros somos personas que nunca comemos. No comemos durante eso. Si durante nuestra vida en este planeta no hemos visto a alguien visitarnos o no hemos ido a visitar a nadie, no quiere decir que no hay nadie, es que mientras no ha venido nadie. Y es un tiempo insignificante comparado con los 14.500 millones de años del universo.
¿Tú consideras que pueden ser como lo plantean en las películas? Naves espaciales, cabezones.
Mira,
o hay otra teoría de que son rubios con los ojos azules. Parece que eso fue los americanos que hicieron ese.
Mira, lo que sucede es que tenemos que, así mismo como estamos hablando de adaptación, podemos hablar de muchos otros factores que pueden afectar a cualquier tipo de civilización allá afuera. ¿Tú te imaginas una civilización? ¿Tú alguna vez has tratado de hablar con las cucarachas de tu baño? ¿Por qué? ¿Y si las cucarachas están tratando de comunicarse contigo? Deja de pisarlos, coño. ¿Entiendes lo que quiero decir? Uh-huh. Puede haber vida inteligente allá afuera que nosotros ni siquiera lo entendemos. Pueden estar en otra dimensión. Puede haber una vida inteligente, tan inteligente como así mismo como tú y yo entendemos la matemática simple, ellos entienden física cuántica. ¿Tú crees que esa clase de inteligencia va a tratar de comunicarse con nosotros? ¿O viene y nos habla? ¿Tú hablas con los gatos que encuentras en la calle caminando, o los perritos? O sea, ¿tú no tratas de explicarle qué es una tercera dimensión a Firulai? No, eso no se hace. Pero tampoco, no necesariamente son más inteligentes que nosotros. Porque dependiendo...
Eso te iba a decir, porque puede ser que no.
No, claro, pueden ser más primitivos que nosotros. Pueden ser más primitivos que nosotros.
O puede que hayan de ambos. Pueden ser que haya más inteligentes como haya más
primitivos. No, definitivamente hay de ambos. O sea, no tenemos prueba para decir que sí.
Leí un libro...
Si yo tuviera que elegir, yo creería en eso. Y respeto a mi
creencia. Yo leí un libro, se llama OVNIs SOS a la Humanidad, de un escritor mexicano, JJ Benítez, me parece que se llama, donde él relata un hecho que le pasó directamente a él, caminando. Él estaba en un carro en una autopista de México, el carro se dañó y mientras trataba de arreglar el carro se le acercaron unos seres extraterrestres y lo invitaron a subir a su nave. Y él se fue con ellos a su nave.
Le hicieron una endoscopía, porque es el miedo más grande de la humanidad. No sé por qué tienen obsesión con el culo.
Lo llevaron a un lugar llamado Ganímedes. Es una luna de Júpiter, en donde supuestamente, según él, hay vida extraterrestre mucho más avanzada que la Tierra. Pero un nivel de avance que, cuando leí el libro, también entendí que era un libro medio político, porque nos daba una sociedad totalmente moderna, que los carros no eran de nadie, tú montabas el carro que tú quisieras, entrar en la calle. Ahí como que se me fue un poquito más a caricatura.
Sí, esa gente, yo no sé qué están consumiendo, o dejan de consumirlo o comparten, porque
Sí.
tiene que estar bueno. Pero mira, nosotros cuando hablamos de civilizaciones, hay muchas teorías de civilizaciones, hay una teoría que dice zoológico. ¿Sabes cuál es la teoría de zoológico?
¿Cuál?
La teoría de zoológico dice que la Tierra, o sea, nuestro planeta, la Tierra, es como un zoológico. Hay un grupo de seres inteligentes que nos han diseñado nuestra vida cotidiana y nos están viendo de afuera. No nos conta se contacta con nosotros, no dejan que nos contactemos con nadie, no interfieren, pero simplemente controlan nuestra realidad y nos ven como si fuera un zoológico.
Mi
Pero
concepto de zoológico, por lo menos en el país, es diferente. Mi concepto de zoológico es que en nuestro Congreso Nacional parece un zoológico, porque hay monos, hay
eso
burros,
sí, no, es un circo, porque
bueno, más que zoológico, un circo, sí,
sí,
porque
porque
es
un
un circo,
zoológico no son
sí.
culpables, no saben lo que está
Sí,
pasando,
un
pero un
circo.
circo disfrutan el
Un circo.
espectáculo.
Un círculo, ahí hay monos, hay payasos, sí, un círculo, me gusta más decir.
Mira,
Pero bien, bien, seguimos con
las
nuestro.
civilizaciones, dice que si dividimos científicamente las civilizaciones, puede haber cuatro tipos de civilizaciones.
A ver.
Civilización tipo 1 es una civilización que entiende la física cuántica, entiende los gusanos, los wormholes, los gusanos cuánticos, y entiende que es un hoyo negro, tiene el conocimiento, pero no tiene la tecnología necesaria. Al final, cuando logra ser civilización tipo 1, se va de su propio planeta a vivir a otro planeta. Civilización tipo 2 es una civilización donde su nivel de conocimiento conoce los hoyos negros, conoce los hoyos blancos, puede utilizar los gusanos cuánticos para trasladarse en el universo, puede ir de un lado del universo a otro lado del universo en un chasquido, viaja mucho más allá que la velocidad de la luz. Civilización tipo 3 es una civilización mucho más allá, es una civilización que puede crear sus propios túneles cuánticos, puede crear su propio hoyo negro. Ese tipo de civilización puede utilizar la energía de un sol, puede venir, absorbe toda la energía de un sol y va y hace lo que da la maldita gana con eso. Es una civilización tan avanzada. Y la civilización tipo 4, que es el último tipo de civilización que podemos imaginar, son un tipo de civilización que ni siquiera tienen el concepto físico de material físico. Pueden ser gaseosos, pueden ser simplemente conciencia o conocimiento viviendo. O sea, ni siquiera tienen la necesidad física de manipular las cosas físicas. Entonces,
No se
dicen,
manifiestan de una manera física
no
directa.
necesitan. Entonces, dice, pueden viajar entre dimensiones. O sea, tú puedes ir a quinta dimensión. O sea, ni siquiera tú lo puedes entender. Pero nosotros dicen, pero escucha el gancho. Dicen que el 99% de las civilizaciones que pueden existir en el universo se extinguen, se autodestruyen antes de convertirse en civilización tipo 1. Por ejemplo, la humanidad es civilización tipo 0.6. Ni siquiera llegamos a ser civilización tipo 1. Cuando lleguemos a ser civilización tipo 1, aseguramos la supervivencia de nuestra especie en el universo. Podemos ir a otro planeta, vivir a otro lado, colonizamos una luna, podemos ir a Titán, cualquier cosa. Pero el peligro está de 0.6 a llegar a 1. Significa que en ese tiempo, si los chinos no hacen más virus, si los chinos no explotan un colisionador y nos jodemos todo el mundo, si el otro idiota no hace una imbecilidad que los rusos comienzan con su sistema de bombas nucleares, tirar bombas nucleares y llega un invierno nuclear a todo el planeta, si no nos chocamos con algún tipo de asteroide, si no nos jodemos hasta ser civilización tipo 1, la supervivencia de nuestra especie está asegurada. Pero pues, mientras tanto, tenemos que ser más pacíficos, cuidar el puto planeta, dejar de cortar tantos malditos árboles para llegar a civilización tipo 1.
Si es que llegamos.
Si es que llegamos. Y ese es el viaje más grande de los viajeros.
Y mucha gente, aprovechando de esto, mucha gente que he escuchado, cuando está la expedición esta que está en Marte buscando vida, he escuchado personas decir, Yo voy a ver qué ellos van a hacer si se encuentran con una gente ahí. Usted tiene que entender que cuando esas expediciones están buscando vida o si hubo vida, no se refiere a un ser humano, no se refiere a un ser físico. Puede ser incluso hasta bacterias, pueden ser incluso hasta alguna matita, alguna cosa. O sea, es vida. Y
Sí,
mucha gente entiende que cuando están hablando de vida es que se van a encontrar a dos morenos sentados jugando cartas en Marte. Así no,
así no.
así
Pero
no.
es que, mira, a veces la gente dice, no, pero ¿por qué si nosotros estamos aquí no han llegado a extraterrestres? Tú no sabes, para un extraterrestre que está...
Yo creo que están dentro de nosotros.
Yo no creo que estén dentro de nosotros, porque no tiene sentido. Es que somos muy jóvenes como para que haya extraterrestres viviendo entre nosotros.
Depende
Pero,
del punto de vista que tú lo
mira,
veas.
digamos que hay en este mismo, en nuestro universo, en esta misma galaxia nuestra, hay otro tipo de civilización que vive, no está tan lejos, está simplemente a 3.000 años luz más para allá. Eso no es tan lejos, eso es por ahí vuelta a la esquina en nuestra
Y tú
galaxia.
coges un carrito en la 27 derecho,
Pero,
25
tienen
pesos y ya.
unos súper, súper telescopios y están viendo ahora mismo a nuestro planeta. Imagínate, tenemos en otro sistema solar un tipo de civilización en su propia Tierra viviendo y está a 3.000 años luz de nosotros. Y tiene unos telescopios súper ápero, nos están mirando a nosotros. ¿Sabes qué ven? Ven los primeros humanos, Homo sapiens neandertales, que están caminando hace 3.000, 4.000 años y son súper primitivos, están tratando de no morirse de hambre. ¿Tú crees que esa civilización que ha podido construir un telescopio tan avanzado va a venir a hablar con esos humanos primitivos? No.
Sí, pero depende si tú lo ves desde ese punto de vista. Pero si yo lo veo desde un punto de vista que pueden estar dentro de nosotros, hasta para estudiarnos, hasta para saber cómo pensamos, cómo actuamos. Y la mejor forma de tú saber cómo una persona actúa, cómo una persona piensa, es conviviendo con ella.
Ok, tú volviste a la teoría zoológica.
Sí.
Eso es lo que te digo. Dicen que hay civilizaciones que nos tienen aislados del resto del mundo para no interferir en el camino de nuestro
Te digo cómo yo
desarrollo
lo veo.
y nada más nos están estudiando.
Yo
A ver.
sencillo, yo tengo una pecera en mi casa. Yo a veces me siento frente a mi pecera, le echo comida a los peces y yo lo observo como ellos están matándose por la comida y nadando de aquí para allá. Yo entiendo que nosotros somos esos peces para alguien. ¿Para quién?
Ok, tú dices eso. Yo he estado pensando en los últimos 24 o 48 horas en el hecho de que, ¿y si nuestro sistema solar es simplemente un átomo?
Oh, wow.
O sea, hay electrones dando vuelta alrededor de un núcleo y nosotros somos un átomo que estamos construyendo el universo y vivimos adentro de... Nosotros vivimos sobre un electrón de ese átomo para algo más grande que nosotros. Entonces, mira, es un mundo de posibilidades. Yo tengo un dicho, siempre se lo digo a mi novia, relajo con ella. Digo, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que puede ser que no puede ser. Es un mundo de posibilidades.
Todo es posible.
Si tú tienes infinitos intentos, tú puedes hacer cualquier cosa, y cualquier cosa te es posible. Me voy.